Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Radio Marca.
En Radio Marca. A diario.
Un minuto por encima de las 11 de la mañana, de las 10 en Canarias. Isabel Ovejarano, compañero, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Buenos días.
Muy pendientes del Cádiz, de concentración en Marbella, después de ese segundo amistoso ante el Español, pero malas noticias en forma de positivos. ¿Qué ha ocurrido?
Sí, pues tres positivos que ha comunicado el club hace apenas unos minutos. Dos jugadores, un miembro del staff técnico, están aislados, pendientes de las pruebas PCR que se vayan a realizar para saber si se ha propagado al resto de la plantilla. Recordemos que el protocolo de la Liga dice que una vez que se dan dos negativos consecutivos, ya solo se realizan PCRs cada lunes. Eso quiere decir que el Cádiz el pasado lunes se realizó una y ayer, después del partido ante el Español, se realizó la pertinente prueba PCR que ha dado estos positivos, insisto, en un hotel de Marbella, no quieren decir ni el nombre siquiera, pero están aislados, se ha suspendido el entrenamiento de hoy, probablemente también el partido amistoso de mañana ante el Alcorcón, veremos qué es lo que sucede y si solo se queda en estos tres casos, que se suman a los tres anteriores que se dieron hace unas semanas, Luis Miquezada y otros dos que no se conocieron los nombres, y vamos a ver qué sucede, a falta de 11 días para que arranque la Liga, es la nueva normalidad, Varela, hay que vivir con estos positivos en los clubes de fútbol, la duda va a ser cuánto y cómo se va a solucionar este asunto.
Bueno, pues no es el único equipo, ¿eh? No es ni el primero, ni el único, ni por supuesto el último. En la Real Sociedad también sabe mucho de esto de los positivos últimamente. En el Barça lo ha habido con algunos de los jugadores que no estuvieron en Lisboa, algún positivo en el Madrid. Bueno, en fin, que todos están pasando, lógicamente, pues por el yugo de este virus que no nos abandona y que en este tiempo de pretemporada está condicionando muchísimo la preparación prácticamente de todos nuestros equipos, de la disputa de esos partidos amistosos y de la, bueno, pues de la organización de las distintas burbujas que están intentando encontrar y acomodar los clubes de fútbol que han dejado esto de las giras de antaño, lo de ir a Estados Unidos, a Asia, bueno, a darse una vuelta por ahí y concentrarse de una forma más segura en territorio español. Sea como fuere, muy pendientes de un Cádiz que, por cierto, está muy ilusionado con el regreso a la Primera División, ayer conociendo calendario y, bueno, pues ya que más y que menos, marcando en rojo esas fechas, por si acá, que dicen los pequeños, ¿no? Por si acá se abren las puertas del Carranza y se pueda ver allí pues algún equipo de la Primera División. No sé si nos dará tiempo a pillar al Madrid o al Barça, pero es de lo que se trata.
Sí, yo creo que sí, que en este caso, por ejemplo, al Barça el 6 de diciembre lo veo complicado, pero el 21 de abril sí está marcado un poco con el Real Madrid, que sería ese enfrentamiento ante el conjunto de Zinedine Zidane. Sí que hay esperanzas, ¿eh? Y tenemos todos los aficionados al fútbol de volver un poco a los estadios poco a poco, pero a mí, Varela, se me antoja muy complicado que pueda el Cádiz o sus aficionados presenciar algún partido ante uno de estos dos equipos en Carranza. Y sí es cierto que, bueno, es un calendario siempre complicado, pero el inicio va a ser muy exigente para el conjunto de Álvaro Cervera, que se va a medir a esos seis equipos de los siete clasificados del año pasado. Así que inicio complicado para el conjunto de Cervera, pero también ilusionante, por supuesto.
Gracias.
Un abrazo. Varela.
Dejamos Cádiz, un equipo recién ascendido, nos vamos hasta Elche, otro equipo recién ascendido. Qué agonía la del Elche, séptimo clasificado antes de la última jornada de la segunda división. Luego todo el lío del Deportivo Fuenlabrada, que si se meten, no se meten. En fin, al final entraron, no encajaron ningún gol, eliminaron al Zaragoza. Ganaron al Girona de una forma absolutamente agónica, con el tiempo ya virtualmente cumplido. En fin, José Antonio Gil, Elche. ¿Estás por ahí? Buenos días. No está por ahí José Antonio Gil. Sí está Manu Sánchez, nuestro nuevo policía, podemos decir, podemos presentarlo así. Hola Manu, buenos días.
Buenos días.
¿Te podemos presentar como nuestro nuevo policía?
De momento no, de momento me toca ir un año a la academia y a prepararme para poder en un futuro serlo.
Vaya historión el tuyo. Esta música de fondo, ¿qué es? ¿El equipo A? ¿Esto qué? ¿Loca Academia de Policía? No. Loca Academia de Policía. En fin, Manu, ¿pero cómo has hecho esto? ¿Cómo te has cortado la coleta para ser policía y dejar de cumplir tu sueño de jugar en la primera división? Hablamos con Manu Sánchez, 32 años, cordobés, exjugador de Écija, Guijuelo, La Unión, en fin. Estuvo en Huesca, ascendió, estuvo en Osasuna, ascendió. Y ahora en el Elche asciende y decides que lo tuyo es ser policía y vigilarnos y protegernos de la mucha delincuencia que hay en nuestro país. Manu, ¿esto cómo ha sido?
Bueno, la verdad que no ha sido una decisión fácil, tampoco es una decisión que se tome a la ligera, sino que ya llevaba bastantes años preparándomelo. Y bueno, ha sido por fortuna este año cuando he podido aprobar el proceso selectivo. Y al final, pues mira, valoran muchas cosas y dentro de las opciones que había, pues se nos surgió la posibilidad de poder ir para allá, o también estaba la de poder ascender a primera división y continuar en el club, pero tampoco he tenido esa posibilidad y bueno, dentro de las opciones que se barajan, yo creo que la más acorde para mí en este momento, pues aceptar ese reto.
Porque tú, ¿desde cuándo quieres ser policía?
No, yo siempre he estado opositando, lo que pasa que debido al fútbol pues no es fácil, cuando cambias tanto de casa, estás afuera, eres joven, no es fácil echar toda la hora a una oposición, realmente es dedicar tu vida, y mis compañeros lo saben, que llevo 3 años prácticamente sin vida social, solo trabajo, estudio, concentrado, incluso en los viajes, cuando vuelven autobús por las noches, ellos van durmiendo y tú vas con el libro, no es fácil. Por eso te digo que esto es un trabajo de constancia, de esfuerzo, y gracias a Dios he tenido, aparte de todo, tener la fortuna de poder aprobar la oposición.
¿Y por qué policía y no bombero, o no oficial de correos, o no cualquier otra cosa? ¿Qué es lo que has visto en el cuerpo de policía que te guste tanto como para haber puesto punto final, ¿no?, a tu carrera deportiva de forma un tanto prematura? Tienes 32 años, yo creo que 3-4 años más de fútbol sí que tienes en tus botas, ¿no?
Sí, el mes que viene cumplo los 32, que bueno, realmente es una opción que yo desde pequeño, colegio, pues la valora y ya empecé a preparármela, pasa que de manera pues más tranquila, y porque no sé, es un trabajo en el que hay bastante, el trabajo que hay cercano al ciudadano, poder ayudar a la gente de la manera que lo hacen de forma urgente, son muchas cosas que ahora mismo no tampoco es para meternos en el tema policial, pero realmente es un trabajo que me gusta, un trabajo dinámico, que yo dentro pues de la profesionalidad que he llevado, creo que ha sido de 14 años, pues siempre he valorado, y ahora me ha surgido la posibilidad y tomármelo más en serio mi estudio, con la suerte de haberlo podido compaginar con el fútbol profesional, y mira, pues qué mejor manera de despedir todo que en primera división.
Y si te echa una oferta ahí el Real Ávila, no sé, la Gimnástica Segoviana, equipos ahí del entorno y eso, ¿te lo piensas?
Sí, de momento es verdad que me están llamando los equipos de la zona allí de Salamanca, Guijuelo, la zona de Madrid, equipo que está a una hora de viaje. Pero de momento yo he aprobado mi oposición, ahora solo estoy pensando en entrar allí y aprobar, porque eso es, también tiene que estudiar, también tiene que llevar una disciplina allí dentro. Son muchas cosas las que hay que valorar, y a día de hoy pues estoy un poco de vacaciones y esperando un poco a ver cómo acontece todo, porque realmente por lo que he trabajado y por lo que estoy haciendo las cosas es por estar allí con ellos. no para dejar el fútbol, sino podría haber seguido en el fútbol profesional.
Vamos, que tiene más ofertas que Gareth Bale ahora mismo.
Hombre, de momento, cuando ven que es un jugador que viene de un ascenso a la primera división, pues normalmente suelen preguntar, pero no porque sea yo, sino le pasaría a cualquier persona.
Bueno, tiene el nivel, desde luego, para jugar en primera, para jugar en segunda de forma sobrada, y ya ni te cuento segunda B, que este año con la remodelación va a ser casi, vamos, completar un Tetris. Madre mía, qué complicación la del formato de la segunda división B, categoría de la que hablamos enseguida con varios presidentes. Lo del ascenso este año del Elche, si lo queréis escribir así en forma de novela, no sale tan bien, tan bonito.
Imposible que salga mejor o con un final mejor, porque realmente ya sabíamos lo difícil que se había puesto la cosa, posiblemente el año más duro futbolísticamente hablando, por el parón, por esto de la pandemia, más de un año de temporada, yo creo que eso no se ha visto nunca. Y terminar con ese ascenso, entrando en la última jornada, un gol de penalti en el último minuto, un equipo que ya había descendido. Si te digo que es un sueño, pues realmente nuestro trabajo nos ha costado, pero realmente pues muy contento y pues mira, dejar la ciudad de Elche en lo más alto del fútbol español era una alegría para todos. Y yo ya más que llevaba 3 años allí con ellos.
¿Cómo fue un poco la vivencia de aquel partido, de aquel Depor Fuenlabrada que os metió en el playoff? ¿Lo visteis todos juntos? ¿No lo visteis? ¿Preferiste ir al cine y enterarte luego? No sé, ¿cómo fue un poco toda aquella hora y media, ¿no? Después de haber escuchado lo de Bergantiños, que se iba a ser un paripé, el Depor reclutando jugadores para ser por lo menos 11, el Fuenlabrada que viajó como viajó, ¿cómo fue aquella jornada?
Bueno, realmente no éramos muy muy positivos viendo la situación en que Coruña, el Deportivo de Coruña tampoco quería jugar y es muy comprensible y respetable. Yo querría gastar una bala a favor de Bergantiño. Son conversaciones y opiniones que se dan dentro de un grupo de trabajo y creo que la persona que lo sacó es para mirárselo y está bastante preocupado porque creo que lo que se habla dentro de un vestuario es sagrado. Y no se ha respetado. Yo me sentí también dolido como capitán del Elche que era este año y como compañero, y yo creo que esas cosas deberíamos de evitarlas porque nos hacemos mal a nosotros mismos. Eso por un lado. Y el tema del partido, nosotros llevamos entrenando desde entonces, la tensión no era la misma, no sabíamos qué iba a pasar porque realmente nosotros teníamos muy claro la negligencia que se habían cometido. Para eso hay un juez que ha tomado una decisión respetada. Pero nosotros seguíamos entrenando sin saber nada, todo. Y cuando sabíamos que iba a jugar el partido, no te voy a engañar, yo vi la primera parte y quité la televisión porque estaba viendo pues lo que estaba haciendo el partido. Y quedando, lo dejé, la volví a encender después del descanso, la dejé puesta cuando iba a ir a cenar. Quedando 10 minutos, había marcado y ya me vi los últimos 10 minutos. Pero no lo ves como realmente con la sensación de me estoy jugando un ascenso a primera división yo en ese partido. Porque ha sido cosa y espero que van a suceder en el fútbol español. Porque realmente lo devalúan.
Creo que nos está escuchando también nuestro compañero José Antonio Gil. Ahora sí, desde Radio Marca en Elche. Hola, José Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
Bueno, pues el brazalete lo portará otro. El caso es que sí da la sensación, ¿no?, de que con la salida de Manu Sánchez más la de Pacheta, bueno, pues un poco, por decirlo de alguna manera, pues esa fotografía o esa columna vertebral de lo que es el equipo histórico del ascenso a la primera división, pues se resquebraja, ¿no? Vamos a ver un Elche completamente distinto.
Sí, la verdad que sí, el Elche que cambia al completo. Ya sabíamos la llegada del máximo accionista ahora de la entidad, de Cristian Bragarre, que bueno, cambia por completo en esta primera división. Los héroes del ascenso como Manuel Sánchez, Tec, Iván Sánchez y por supuesto Pacheta, que no continúan, y por eso ahí nos queda la duda de saber si a ellos y en particular a Manuel Sánchez se le queda la espinita clavada de no haber podido jugar en primera división con el Elche, que yo creo que dentro de la plantilla era el sueño de todos y que sin duda por trabajo se lo merecía.
Hombre, por supuesto, que te queda la espinita. Tú vienes a un club que de primera hora ya te avisan con que no sabes si vas a llegar económicamente a final de temporada. Vas a un club grande, un club histórico, y que gracias a Dios, pues en la primera temporada fue de altibajo y con la llegada de Pacheta, pues el equipo fue para arriba, fue capaz de ascender y mira, en dos años te metes en la primera división. Que me hubiese gustado en primera división con el Elche, por supuesto, porque después, sufriendo como hemos sufrido y de haber sacado al club, pues es que nos lo dijeron. Si no se asciende, el club está más cerca de la desaparición que de otra cosa. Y nosotros sabíamos con lo que jugábamos, sabíamos la masa social que tenía, lo sabíamos todo. Me voy de ahí siendo un ilicitano más, hubiese gustado debutar en primera división, pero yo hecho en primera división, pues me voy contento. Como ha comentado, han entrado nuevos propietarios. Ellos tienen confianza en otras personas, pero vamos, yo no solo los nuevos propietarios, tampoco yo he tenido, ha hablado conmigo en ningún momento, sino que él apostaba por otras personas y a mí me firmó Cordero, que me gustaría agradecérselo. Y tampoco cada uno, cada vez que hay cambios, confían en otras personas. Hay que respetarlo. Está agradecido por lo que ha dado el Elche durante estos tres años. Y disfruta ahora de otra manera, tanto del fútbol como del Elche, y sabiendo que el hecho de que el Elche pueda ir este año o que venga el Madrid al Martínez Valero, pues también tú aportas tu granito de arena.
Bueno, pues la verdad es que es una historia singular, no es habitual, ¿no? A veces uno tiene claro, ¿no?, que te quieres retirar al final de temporada porque, las piernas no dan para más, un nuevo ciclo, te apetece ser entrenador y demás, pero verte así un poco, que no te proponen una continuidad clara, que no acaban de valorar todo lo que has hecho y acabas convirtiéndote en policía, pues es una historia singular que protagoniza Manu, con quien hemos compartido este ratito de radio. Me imagino que cuando te licencies y seas policía, pues pedirás a los mandos que te destaquen todos los días en el fútbol, ¿no? Cada vez que haya fútbol en el Bernabéu, pues vienes tú a vigilar la seguridad del estadio, ¿no?
Se lo propondré, espero que me manden como mínimo a guardar a mis compañeros, a ayudarles.
Eso es importante. Pues abrazo grande, Manu, y que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros también. Un abrazo.
Que apruebes todo lo que tengas que aprobar ahí en tu nueva andadura. Qué historión, José Antonio, qué historión, ¿eh? Porque además no hablamos de un jugador residual, hablamos de un jugador de los importantes.
Sí, sí, de los importantes. Fue clave en segunda división B cuando llegó al Elche, era de los jugadores con más categoría, con más calidad. Se supo adaptar a la segunda B y después en segunda también fue de esos jugadores que da mucho al equipo desde el centro del campo y que ha crecido en base a él, junto en el centro del campo dirigido por Pacheta. Así que nada, darle la enhorabuena a Manuel Sánchez por ese ascenso de categoría, por aprobar las oposiciones, porque, bueno, en particular yo he compartido sala de estudio con Manuel Sánchez, salas de 24 horas en la ciudad de Elche, y hay que ver cómo está concentrado, cómo estudia y cómo se lo merece, ¿eh? No como yo, pero espectacular.
¿Os convence el calendario?
Sí, la verdad que sí. Estaba claro que iba a ser complicado ya desde el principio al estar compitiendo frente a los equipos europeos. La ventaja es que se aplaza esos encuentros frente al Barcelona y demás equipos europeos. Empezará en casa frente a la Real Sociedad y se acaba en casa también en la última jornada el 12 de mayo. Hay que competir contra todos. Lo positivo que se empiece y se termina en el Martínez Valero y a partir de ahí pues a competir y a disfrutar, que sobre todo el Elche sin presión, como lo ha demostrado en este playoff, puede hacer cosas muy grandes.
Gracias.
Una barra.
11 y 18, 10 y 18 en Canarias. Enseguida estamos con la selección española, con el Madrid, con el Barça, en fin, con más cosas aquí en tiempo de A Diario en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La tribu quiere seguir dando guerra en el verano más futbolero que jamás recordarás. Raúl Varela, David Sánchez y toda la tribu te esperan a las 9 de la mañana para vivir el debate por excelencia de Radio Marca. La tribu.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la Radio del Deporte.
El fútbol no para este verano y, por supuesto, Radio Marca tampoco. Todas las tardes, a partir de las 4, tienes una cita con T4 y todo el equipo de colaboradores de Radio Marca para vivir el deporte y el verano de la forma más divertida. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la Radio del Deporte. Te estamos esperando.
11 y 21, 10 y 21 en Canarias. No sé si anda por ahí Miguel Ángel Toribio, pendiente de la selección española, hoy con actividad en sala de prensa, con doble jornada de entrenamiento, en fin. Y con un Luis Enrique, leo alguna información, más simpático que nunca. Tori, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
O sea que sonríe el asturiano.
En realidad nunca fue antipático, solamente un poco ogro con la prensa, así se ha definido él, pero cuentan que en la distancia corta es una persona bastante cercana, dicharachera, bromista. Lo que pasa que, bueno, yo creo que desde hace tiempo tenía esa aversión a la prensa que poco a poco va modelando. Y bueno, pues un hombre siempre cercano a Luis Enrique, y los que le conocen, pues como tú bien dices, simpático, bromista y cariñoso. Otra cosa es que contigo, particularmente, pues no muestra su mejor cara.
Bueno, conmigo sí, yo no tengo ninguna queja de él, ¿eh?
Yo tampoco. Prefiero tratar con técnicos así con cierto colmillo, que más o menos van de cara, que otros técnicos que bueno, que pueden ser un poco más sibilinos, y no quiero citar aquí a nadie.
Es de lo que se trata. Bueno, dándole forma, ¿no?, a este equipo nuevo, sobre todo, parece que buscando una especie de nueva filosofía, de nueva ideología de juego, ¿no?
Bueno, yo creo que el partido del jueves va a confirmar un poco lo que veníamos apuntando de España, ¿no? Que es un equipo que puede ser capaz de ganar a cualquiera, de perder con cualquiera, y que no está tan lejos de ganar algo. Yo, al menos, es mi teoría. Porque, hombre, puedes llegar a Alemania, y en efecto, es que ahora mismo el mundo del fútbol es una moneda al aire. Está todo muy igualado, no hay ningún equipo que marque una diferencia abismal sobre otro. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que el partido del jueves va a poner a España realmente en su sitio. Es un partido que va a marcar el termómetro de lo que puede llegar a ser la selección española. Es verdad que es un partido un tanto desvirtuado, porque se viene de donde se viene, sin apenas preparación. De hecho, bueno, pues Sergio Ramos, que es el capitán y un poco el eje del equipo nacional, va a llegar al partido con apenas 3 entrenamientos. En el caso de Alemania, por ejemplo, no están los jugadores del Bayern de Múnich, que marcan un poco la pauta del equipo germano. Y a partir de ahí, yo creo que, repito, que va a ser un partido un poco termómetro para el equipo nacional. Y estábamos un poco especulando antes con Miguel Ángel Lara cuál puede ser el equipo que disponga Luis Enrique, y más o menos el equipo que nos sale es De Gea en portería, Jesús Navas, Gaya en los laterales, con Sergio Ramos y Diego Llorente en el eje de la zaga, con Busquets por delante, con Thiago y Fabián, y arriba Asensio con Rodrigo y el último ocupante del 11, pues puerta abierta para cualquiera, ¿no? Para Ansu Fati, para Ferran Torres, para Gerard Moreno, así que por ahí yo creo que más o menos va a ser el equipo que disponga Luis Enrique para enfrentarse al conjunto alemán en Stuttgart el próximo jueves.
Basta que lo pienses y que lo digas para que juegue Kepa, que no parece probable, para que apueste por Pau Torres, para que tenga su chance Rodri conformando doble pivote con Busquets. No lo sé, que Luis Enrique es muy de sorprender y de llevar la contraria. Sea como fuere, sí parece que es una apuesta nueva, ¿no? Repito, por otro tipo de fútbol, por los nuevos tiempos, esto que tanto se ha hablado, ¿no? De Lisboa, del poderío alemán, de tantos entrenadores germanos, ¿no? En los banquillos de los equipos punteros. No lo sé. Tenemos muchas carencias, tenemos virtudes y tenemos las características propias de la juventud, ¿no? Pues seguramente mucha pasión, muchas ganas, mucha frescura, mucha creatividad, pero también cierta inexperiencia, cierta inconsistencia y cierta memoria de éxito que sí intentan aportar esos jugadores veteranos, tal es el caso de Ramos, el único que sobrevive de ese ciclo maravilloso, ¿no? De las dos Eurocopas y del Mundial, y Sergio Busquets, que sí se perdió la primera Eurocopa, la de 2008, pero que conforma, ¿no? Claramente la columna vertebral de un equipo nacional que hoy tiene actividad en sala de prensa y que está exprimiendo al máximo, ¿no? Entiendo yo, su burbuja de las Rozas, ¿no? Con las sesiones de trabajo.
Sí, porque no hay mucho tiempo para preparar el partido contra Alemania. Hoy doble sesión, a las 9:30 la primera, sin Adama Traoré. Ayer conocíamos el positivo. Estamos muy pendientes, ¿no? de lo que pueda dictaminar la segunda prueba PCR. En principio, bueno, esto podría ser un poco con un PCR positivo. Estamos hablando de presunto positivo. Hay que confirmar el positivo con otro PCR. Si sale negativo, Adama podrá concentrarse con España. Si sale positivo, se queda fuera de la concentración. Y en caso de que no pueda estar en Alemania...
Qué mala suerte tiene el chaval, ¿eh? Sí, es la segunda vez que se cae por motivos médicos.
Sí, en noviembre entraba para cubrir la baja de Rodrigo lesionado. Y precisamente en el partido antes de la concentración en la Premier con el Wolverhampton, caía lesionado. Y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Si puede acudir o no a Alemania el futbolista ex del Barcelona, entre otros. Y a partir de ahí, bueno, pues no tiene pensado Luis Enrique llamar a nadie más si Adama se cae de la convocatoria. Por eso llamó a 24 jugadores. Y como tú decías, en apenas 50 minutos, comparecencia de prensa vía telemática de Jesús Navas, Eric García y Rodrigo Moreno. Y un poquito más tarde, presentación de una línea de ropa que va a lucir la selección con la presencia de Rodri Hernández. Veremos a ver si futuro compañero de Leo Messi y también Pau Torres, el central del Villarreal, que repite la convocatoria después de su presencia el pasado mes de noviembre contra las selecciones de Malta y de Rumanía.
Han elegido buenos modelos, ¿eh? Los dos tienen percha, altura, finura, ¿eh? Les va a quedar el traje, pero vamos, niquelado, igualito que a mí. Gracias, Tori.
Adiós, un abrazo.
Porque del Madrid va la cosa más o menos tranquila, ¿eh? Confirmando la cesión de Ceballos al Arsenal, que no estaba por la labor de pagar dinero. Andan un poco tiesos también en el equipo londinense, la formación de Arteta, a pesar de sus últimos triunfos. No cuajó la posibilidad de volver al Real Betis Balompié, al equipo que dirige Pellegrini. Y bueno, le da salida el Real Madrid pues a una ficha más, a la espera de cerrar el mercado de despidos, el mercado de bajas, y poder acometer alguna incorporación más que satisfaga los deseos de Zinedine Zidane. 11 y 28, 10 y 28 en Canarias. En un ratito comparece el capitán del Athletic Club, que está teniendo también una temporada de lo más animada y ajetreada, con muchísimos jugadores a sus órdenes, Garitano dando salida sobre todo a los cachorros del filial que no encuentran acomodo en el primer plantel, y con varios positivos que también han condicionado un poquito los entrenamientos. Hoy buscando sensaciones de la mano de uno de los capitanes, de Muniain. Hola, Rafa Beato, buenos días.
Hola, Raúl. Buenos días. Así es. Iker comparece ahora cuando termine el entrenamiento. Está previsto para menos cuarto, aproximadamente las 12, su rueda de prensa telemática, en la que vamos a poder escuchar por primera vez en lo que va de pretemporada a un futbolista del Athletic. Hace unos días escuchábamos a Gaizka Garitano y, bueno, después de, como bien decías, esta pretemporada un tanto agitada por todo lo que está ocurriendo, pues vamos a ver cómo está la voz del vestuario después de ese primer partido amistoso, con cierta agitación, como bien decías, por la salida de chavales que no encajan en la primera plantilla y que van a ir encontrando acomodo por aquí y por allá. Y en definitiva, pues bueno, esperando que ese día 12 o 13 o 11 o cuando vaya a ponerle ese primer partido de liga en Granada, donde acabó la pasada temporada del Atleti, precisamente, pues esté más o menos todo en orden, con los dos que quedan por negativizar sus resultados PCR, Ollán Sanzet y Gaizka Larrazábal, pues ya entrenando con el resto del equipo.
Estaba yo pensando que no sé si dais por bueno todo lo de todas las fechas del calendario, ¿eh? Porque igual tenéis que jugar dos finales de Copa en medio mes.
Sí, bueno, casualmente, o vaya usted a saber, el 30 de diciembre y el 4 de abril han coincidido el Real Athletic y el Athletic Real, que son las dos fechas que se especulaban, si es que es posible que...